Mundo Maya, una perspectiva analítica e histórica de una gran cultura milenaria. En cualquier cultura, sea cual fuere, siempre los números han tenido una importancia dentro de su idiosincrasia, o sea, la forma de ver su mundo y su cultura. Para algunos, los números en forma cabalística son el resultado de buenos o malos augurios. Obviamente, todas las culturas los usan para sus operaciones matemáticas, pero para otras, como los griegos, su significado o sentido más bien era filosófico, y aquel que buscaba ser muy espiritual y muy buen filósofo debía ser buen matemático. Para los mayas, más bien, era una representación relacionada con el creador y su creación. Hoy contamos con la opinión del experto en la ciencia maya y técnico en ciencias de la comunicación, señor Ronald Rodríguez, quien nos dice lo que son los números para los mayas.
El número es una abstracción de las ideas que se dan o que se extraen de la naturaleza. Por ejemplo, aquí hay una combinación entre el número y la idea, ¿no? Si notamos, los números mayas son simples puntos y líneas, o barras, como se le llaman, ¿no? Pero esto es más que todo una abstracción de la misma naturaleza. Al quitarle los colores, al quitarle las formas al mundo, así como dice Descartes en un momento dado, al quitarle los sonidos, los colores, las formas, ¿qué nos queda? Pues lo que nos quedan son simples puntos y líneas, es decir, y esferas en movimiento. Y el número maya es básicamente eso, es decir, una abstracción de lo que queda después de quitarle al mundo todas sus esencias, sus colores y sus fragancias, ¿no? El número para los mayas tiene una gran connotación cultural. Representa muchas de las ideas que han permanecido y permanecen por siempre, ¿no? El punto, por ejemplo, representa el número uno. No es una simple mancha en un papel, ¿no? Es un punto. Pero este punto, al ir más allá de lo obvio, es decir, que representa un número, también representa una idea, que puede ser la representación abstracta de un mundo, de un planeta, la representación abstracta de una mente, es decir, una mente que se expande, digamos, hacia el infinito, que no tiene límites, a pesar de que, bueno, una simple mancha en un papel blanco, imagínense, ¿qué llama más la atención? Para algunos será lo blanco, para otros esa manchita. Entonces dependerá del enfoque que cada quien le quiera dar, ¿no? Y aquí empiezan ya a surgir ciertas nociones de lo que es el número, la idea.
Conozcamos, pues, lo que para los mayas eran los números 1, 2, 3 y 4.
El número 1 representa la unidad y la totalidad. Pero la unidad y totalidad en armonía y equilibrio, digamos, con la naturaleza, con la existencia de todos los seres unidos, es decir, bajo un mismo fin, que es la subsistencia, por ejemplo, la prolongación de las especies. Y entramos ya a muchas de las teorías que en la actualidad se manejan, ¿no? Como la teoría evolucionista, la creacionista, una serie de cosas, ¿no?, que entran como que en confrontación. En los mayas lo que se busca es la armonía, el equilibrio, la equidad, la justicia, a través de la bondad de todo lo que existe, en el cielo, en la tierra, en los lagos y en el mar. Hacen esta distinción. Y aquí ya se empiezan a notar, pues, una división de la unidad, de la totalidad, en una trilogía, ya que es la del Dios Padre Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que se ha manejado en las tradiciones hebreas y otras culturas, ¿no? En lo maya también se maneja, tal vez de manera diferente, pero la esencia es casi lo mismo. De la unidad totalidad surge la dualidad, por ejemplo. O sea, las relaciones o las fuerzas entre el bien y el mal, el sí y el no, la afirmación o negación de las cosas. Aparece en los ciclos, por ejemplo, del tiempo, de lo temporal e intemporal, o sea, que se establecen equilibrios o armonías, ¿no? Luego aparece la trilogía, es la Trinidad, que son las fuerzas que están como que en equilibrio, en armonía, ¿no? Aparece las fuerzas vitales, por ejemplo, el aire, el fuego, que son en su esencia, digamos, las que van a formar lo que de ahí se derive, ¿no? Aparecen los elementos, por ejemplo, la tierra, el fuego, el aire y el agua, que se empiezan a combinar, que son cuatro elementos. Y en los números mayas aparecen del 1 al 4, son simples puntos, ¿no? Te dan a entender como que una pirámide ascendente. A partir del 1 al 2, 3 y 4 se forma una pirámide numérica, digamos, de puntos. Puntos instantes, digamos, son momentos del tiempo. Y de aquí se empiezan a ver ya como que dibujadas imaginariamente las primeras formas geométricas, como es el triángulo. Y del triángulo, en su unidad, empiezan a formar esferas en movimiento. O sea, por eso se habla que el número maya es la abstracción de muchas de las ideas que hoy día se manejan. Pero hay más cosas que decir.
Es curioso notar que, así como el especialista entrevistado, hay varios especialistas en la civilización maya que sintetizan los conceptos fusionándolos con la fe cristiana. El uno es una fe, un Dios, un espíritu, encontrado en la Biblia como significado latente. El 3 quiere decir en la Biblia el tiempo suficiente para realizar cualquier cosa dentro del plan de Dios. Cabe preguntarnos si no es la cultura maya la que originó tales conceptos y no la cultura judeo-cristiana. Tal mezcla de conceptos o fundamentos culturales los notamos al preguntarle al señor Ronald Rodríguez si los mayas eran o no politeístas, a lo cual él opinó lo siguiente.
Que han tratado de representar, digamos, a la cultura maya como una especie de panteísmo, de politeísmo, es decir, que se manejan muchos dioses, muchas deidades, pero en la realidad lo que son, básicamente, digamos, se manejan representaciones de las ideas a través de las formas, de las figuras, a través de los números, ideas, a través de la misma palabra hablada, ¿no? Que en maya quiché y otros dialectos que se hablan en esta región. Y a este respecto, digamos, en lo que el maya busca es la armonía, la unidad, la totalidad unificada, ¿no? Y en ese sentido, ellos representan a un solo dios, ¿no? Que es Hurracán. De Hurracán surgen las tres manifestaciones similares a la tradición hebrea. Está Hurracán, de Hurracán viene Kakulja Hurracán, Chipika Kulja y Raksaka Kulja, que viene siendo la misma idea de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que se busca es la unidad, totalidad de Dios, dirigida hacia la creación, en segunda instancia, que es la naturaleza creada, con las plantas, los animales, y finalmente el hombre. Es decir, se da esta relación como una tríada, digamos, una relación entre Dios, la naturaleza y el hombre. Y el hombre es, en tercera instancia, reflejo de la unidad que es de Dios. Por eso dicen que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Pero antes, digamos, entre el hombre y Dios está primero la naturaleza. De ahí el porqué el respeto a esa naturaleza, porque si no existiera la naturaleza, el hombre no existiría, ¿ya? Aunque Dios esté latente en todas sus fuerzas, digamos, si no existe la naturaleza, una tierra, digamos, plantas, animales, el hombre no tendría razón de ser.
La base de la numeración maya es la vigesimal, Ronald Rodríguez nos indica por qué se toma el número 20 como base numérica en la cultura maya.
Unos dicen que surge por el número de los dedos, digamos, de las manos y los pies. Los dedos de las manos son 10 y de los pies son 10. 10 y 10 igual a 20. Ahora, ¿qué hace esta relación? Porque estamos partiendo del hecho de que el hombre es creación de Dios. Y Dios es un Dios de orden, no de desorden, ni de caos, sino todo lo contrario. Busca el equilibrio, la equidad, la armonía, la justicia, la belleza y otra serie de factores o elementos. Y el maya empieza a descubrir de en sí mismo que tiene, por ejemplo, 5 dedos en cada mano o en cada pie. La numeración, digamos, se da el hecho de que, digamos, el sistema vigesimal está compuesto por dos números, el 2 y el 0. El 0 es invento maya. Así ya está demostrado que los mayas fueron los inventores del 0, que luego pasó a la India, pero esa es otra historia, es decir, otra relación que se da, ¿no? Pero el 20 está compuesto entonces por dos números, el 0, que viene siendo la representación de la totalidad. Es un ciclo, digamos, que empieza en un punto y termina en el mismo punto en que empezó. Esa es la función del 0. Para el maya el 0 no es el vacío. Es decir, el 0 para el maya no es la nada, sino es el todo. En un ciclo completo, es decir, en una relación armónica entre las cosas, ¿no? Entre Dios, la naturaleza y el hombre. Por ejemplo, un ciclo que no puede ni evadirse ni romperse, como el ciclo del agua, ¿no? Que dónde empieza y dónde termina será función de lo que esté ocurriendo en ese instante. Por ejemplo, en el ciclo del agua hay evaporación, ¿ya?, condensación, precipitación. Pero es un ciclo que siempre se renueva, se repite, ¿no? Al igual que el día y la noche. 12 horas de día, 12 horas de oscuridad, por ejemplo. ¿Que dónde empieza el día, dónde empieza la noche? Bueno, eso será cuestión en el momento en que se encuentren, pero el ciclo nunca se va a romper. Y esa es la idea del cero, digamos, en ese momento. Y el dos, que es la dualidad, la coexistencia entre el hombre y la naturaleza. ¿Ya? Entre el hombre y la naturaleza, siendo totalidad y su relación con Dios. O sea, siempre hay dos elementos, ¿ya? El día y la noche, el bien y el mal, del caos al orden, o sea, de lo tangible a lo intangible, en fin, una serie de cosas así, ¿no?
Dentro de la relación número y cultura, surge el calendario maya, compuesto de 18 meses de 20 días, cada uno, y un periodo adicional de 5 días, llamado UAYER. Ronald Rodríguez nos aclara lo que es el UAYER.
El UAYER son básicamente 5 días nefastos, como dicen ellos, ¿no? Dentro del calendario maya, digamos, se dan 20 meses, 18 meses de 20 días cada uno, ¿no? Y luego 5 días que son nefastos. Lo que pasa es que, digamos, a la hora de trasladar, digamos, el sistema calendárico maya de 365 días al calendario gregoriano, hay una disparidad, digamos, en cuanto a que casen los dos exactamente uno sobre el otro, ¿no? Porque en la actualidad manejamos meses de 30 a 31 días y hay años bisiestos, es decir, tratando de hacer una corrección del calendario gregoriano. En cambio, ellos tenían su sistema de tal manera que, digamos, un error se repetía cada 52 años, cada una cosa así, ¿no? Y la corrección la iban haciendo de otra manera, basado siempre en su sistema vigesimal. Ahora, el Guayeb es básicamente una prolongación, digamos, o condensación de las fuerzas negativas que se dan, digamos, durante un lapso de 5 días. El 5 es el número del hombre, digamos. Tenemos 5 dedos en una mano, 5 dedos en otro, 5 dedos en un pie, 5 dedos en el otro. Eso nos va dando, digamos, una dimensión del porqué del guayeb, ¿no? El número del hombre entonces es 5. Tenemos 5 sentidos, es decir, materiales. Que hayan otros, bueno, será cuestión de comprobarlo. pero tenemos básicamente 5 sentidos. Entonces todo como que se va dando en relación al número y a la idea, ¿no? Es parte de una filosofía muy profunda que hay que ir entendiendo poco a poco, ¿no?
Obviamente, los mayas poseían una concepción metafísica de los números. Escuchemos la opinión del experto Ronald Rodríguez.
Acá tenemos que partir del hecho de que, bueno, entonces metafísica, ¿qué entendemos por metafísica? Es un juego de palabras, de ideas que se van tratando de entretejer para explicar las cosas, ¿no? De una manera diferente a la que generalmente la ciencia, con toda su objetividad, supuesta objetividad, trata de comprender, ¿no? La metafísica va un poco más allá de las cosas, las trata de explicar de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero el valor de los números, es decir, metafísicos en ese sentido, nos van a transmitir ciertas polaridades, ¿no? Que van encauzadas ya sea o hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Por eso vemos muchos números representativos de mala suerte. Por ejemplo, para el occidental, el número 13 es un número cabalístico, digamos, que representa mala suerte. Es un viernes o martes 13, es decir, eso es de mal agüero, como dicen por ahí, ¿no? Pero el número 13 tiene, hablando de metafísica maya, por ejemplo, otra significación más profunda, ¿no? Que no tiene nada que ver con mala suerte, ni hechicería, ni brujería, ni mucho menos, ¿no? Sino todo lo contrario. El número 13, para especificar algo, sí representa la vida de todo cuanto existe, ¿no? El número 13, por ejemplo, forma parte de un calendario maya que es el calendario lunar de 260 días. Entonces, básicamente, el 13 viene siendo el número de meses de ese año lunar. 20 días multiplicado por 13 meses dan 260 días, que es el tiempo que dura el ser humano en el embrión materno, es decir, lo que en otras palabras serían 9 meses de 30 días cada uno, es decir, lo que se maneja en el calendario gregoriano, o sea, en el actual. En los mayas se maneja el calendario lunar. Entonces, el número 13 representa la vida de todo lo que existe, es decir, la vida del hombre, la vida de la naturaleza, la vida en todas sus manifestaciones, en sus esencias, ¿no? Y va más allá, es decir, el 13 está compuesto por dos números, el 1 y el 3. El 1 ya lo explicamos, es decir, la unidad totalidad. El 3 es la tríada o la trilogía de la cual se forma o emerge de esa totalidad, que es el Padre Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo. Puede ser el cuerpo, el alma y el espíritu. El planeta Tierra está en la tercera órbita con respecto al Sol. Entonces el Sol viene siendo la totalidad del sistema solar. Es el sistema solar, compuesto por 9 planetas y otra serie de factores, ¿no? Pero el número 13 entonces va más allá, ¿no? El 1 y el 3 forman el 4. Y el 4 es el número de Dios. Porque la unidad forma la tríada. La tríada y la unidad forman el 4. Y de aquí vienen los 4 elementos, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y vienen otra serie de factores o de situaciones, ¿no? Se habla de una cuarta dimensión. Para algunos esta cuarta dimensión es la dimensión del tiempo.
La próxima semana continuaremos analizando el origen maya, analizando la placa de Pakal en México. En entrevistas, Ervin Medina, Yuri Cabrera y Jorge Mario López. En edición, Ervin Medina y Yuri Cabrera. En textos y locución, Yuri Cabrera. Maya, una perspectiva analítica e histórica de una gran cultura milenaria.